Vamos ahora también a considerar la escritura y vamos a ir a Lucas capítulo 19, hermanos, versos 28 en adelante. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Lucas 19, versos 28 al 40, hermanos. Vamos a considerar otras porciones, pero nos vamos a estar centrando en esta porción. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leerlo como hacemos de costumbre todos juntos y luego oramos por las peticiones antes de ir a la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor, Lucas 19, 28 al 40. Todos dice: Dijo esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, y al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: Porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Padre Santo, ahora Señor, antes de ir a predicar tu palabra, permítenos Señor orar por estas peticiones, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por estar aquí reunidos y por todos los hermanos, por ahí hermanos que no están con nosotros hoy. Te pedimos que bendigas a Judith, a Mariela, al Señor que está malita del estómago, a la hermanita Lisa, mi Señor Jesús también, al hermanito David, Padre, bendíceles a cada uno de ellos. A la hermana Montserrat, Señor, para que la bendiga en su salud, permite que sane completamente del catarro. Marcos Senior, Señor, también por sus piernas, te damos gracias porque ha ido mejorando. Te pedimos para que sane completo. Por mi mamá y mi papá, para que ponga, Señor, el fervor en su corazón y vengan a congregarse, Padre Santo, aquí en tu casa. Dándote gracias por su sanidad también. Padre Santo, por la salud de nuestro hermano Gerardo, intercedemos para que tú le bendiga y lo pongas bien, Padre. La hermana Rosa, Señor, sigue pidiendo, seguimos pidiendo por la salud de su hermano, Padre. Tenlo siempre en tu misericordia, bendícelo en este día, Padre Santo. También, Señor, estamos pidiendo por José Emilio, el hijo de nuestra hermana Angie Emilio, que tiene un viaje misionero pendiente para Honduras. Bendícelo y úsalo por allá también, junto con los otros médicos que van, Padre Santo. También, Señor, por la hermanita Natalia, que mañana la van a operar, el plan es operarla mañana el otro ojo, que pueda ir y venir bien, Padre Santo, y que quede bien el ojo también. Hermano Marco, Señor, sigue pidiendo por los compañeros de trabajo, para que tú tengas misericordia de ellos, y gracias te damos porque están ya empezando a interesarse, Padre, por el mensaje del Evangelio. Bendícele y permite que Marco cada día siga preparando y que tú lo sigas separando cada día más, Señor, para tu servicio. Dándote gracias por Josué, que empieza mañana su trabajo. Te pido que lo bendigas y le des gracias, Señor, con todos sus su supervisor y sus compañeros de trabajo allá también. Seguimos pidiendo, Señor, por la hermanita Doreen, Padre, para que tú aclares su mente y su corazón y le permitas a ella ser valiente y decidir, Padre Santo, esperar en ti. Esperar en ti para que tú le envíes, Padre Santo, el varón que ya tú tienes preparado para ella. Te pido, Señor, también por la hermana Clara, para que tú le des sabiduría en la decisión de sus estudios posteriores, Padre. Dirígela y que ella pueda tomar la decisión que tú tienes para ella, Señor. Estamos intercediendo también por Orlando Ortiz, Señor, varón que conocemos. Te pedimos por él, Señor, por su familia, especialmente por sus niñas, Padre, pero en especial por Daniela, Padre Santo, para que tú la bendigas y le des a ellos sabiduría y tu gracia, Señor, para poder tratar, Señor, con su necesidad. Bendícelo, Señor. También, Padre, por Lorian, por la bacteria, Señor, que tiene, Padre, para que tú le des sanidad. Y todo eso se le quite y no haya que hacer nada más, Padre Santo, y que quede completamente bien. Y también, Padre Santo, José Luis, da gracias por el trabajo de tutorías que le has dado, porque le da experiencia también para trabajar y también la remuneración. También te pide, Señor, para que tú le dirijas y aclare, Señor, sus planes de estudios posteriores también, Señor, y que puedas permitirle, Señor, utilizar el tiempo bien en el tiempo que estaría antes de empezar a estudiar. Bendícelo y dirígelo en todas estas decisiones, Padre Santo. Bendice a Raúl también, Señor, que está con nosotros hoy, y que tú, Señor, le edifiques a través de tu palabra, al igual que a todos nosotros. Bendícelo y gracias por tenerlo con nosotros esta mañana. Te pedimos, Señor, esto ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, se puede sentar. En ocasiones anteriores hemos hablado de momentos de decisión, hermano. A través de la palabra, donde quiera que usted mira, si usted pudiera resumir uno de los temas principales, si no el tema principal de la palabra, uno podría decir, bueno, que el hombre es pecador y que Dios, a través de Cristo, está restaurando todas las cosas y que solamente en Cristo hay salvación. Y que definitivamente el hombre, la mujer, los niños, el joven, necesitan salvación a través de Cristo. Ese tema, si usted dice, ¿dónde podemos ver ese tema? Coja una cualquier porción. En la porción que estuvimos viendo hoy en el tema de la Escuela Bíblica Dominical, capítulo 1 de Romanos. Amén. ¿Vemos allí que el hombre es pecador? Claro que sí. ¿Vemos allí que Dios quiere que el hombre se quede pecador? No. Entonces, ¿a través de quién viene la redención del hombre? O sea, ¿quién paga por la culpa del hombre? Lo vemos en la Escritura, que el hombre o paga por su culpa o pide que Cristo pague por su culpa. Amén. Al reconocer que es pecador y que no hay escapatoria a esta carga de pecado que tenemos. La escapatoria, la única salida es Cristo Jesús. En esta estampa que estamos viendo aquí, hermano, este hecho verídico que leímos, acabamos de leer, su Biblia dirá, la entrada triunfal en Jerusalén, amén, del Señor Jesús. Y esto está relatado en los cuatro evangelios. Y yo, diferentes relatos del evangelio ofrecen diferentes detalles. Pero aquí, hermano, ya marcó el principio de la última semana del ministerio del Señor Jesucristo, antes de dar su vida por nosotros. Hablamos la semana pasada de Zaqueo, ¿te acuerdas de Zaqueo? Que cuando Cristo transforma, eso es como si fuera un microsegundo. Cuando el corazón está lleno de poca vergüenza, el Señor le da un super rapid flush enseguida y se le va la poca vergüenza a uno. Los malos pensamientos, la boca de trapo, el ser pillo, el ser matón, el ser ligón, el ser buscón, el ser lo que usted quiera, el Señor lo saca enseguida, hermano. Porque el Señor no quiere que nada de ello persista en nuestro corazón. Así que qué ventaja hay para el Señor decir, yo a Tito le quité casi todas las pocas vergüenzas, le dejé el 15%. ¿Que de qué le sirve eso al Señor? No le sirve de nada. Entonces, son temas categóricos que vemos en la Escritura. Momentos de decisión, momentos claves, donde el Señor siempre va a perseverar explicando lo que a Él le agrada. Inclusive en esta ocasión, ya habiendo pasado por Jericó y entrando entonces a estas pequeñas aldeas, Betania y Betfagé, que eran aldeitas que quedaban bien cerca de Jerusalén, entonces ya el Señor, con todos los que andaban con Él, era evidente que habría mucha gente caminando con Él. Yo estoy seguro que cuando salió de Jericó, muy posiblemente entre esos que iban embrujados con el Señor estaba Zaqueo. Puede ser que habían hasta algunos publicanos que el Señor había salvado también. Y todos los que venían agradecidos del Señor, dice el Señor va a Jerusalén, vamos con Él, vamos con Él. Entonces, dice aquí, que ya cuando iba en la bajada, dice del monte de los olivos, verso 37, es esta vista, hermano, esto que está aquí, claro, esto es en los tiempos modernos. El único problema aquí es que está esta poca vergüenza aquí en el centro, hay que llamarle así. De hecho, y ese día era el día de más poca vergüenza porque era el día de Ramadán. Estaba celebrando Ramadán, que era el día sagrado este musulmán. Pero para que usted vea, Quitando eso, lo podríamos borrar con Photoshop. Esta mezquita aquí, todo esto. Esta bajada aquí es el monte, esta es la bajada del Monte de los Olivos, hermano. Aquí. Estos son olivos que están aquí. Y al cruzar por aquí es la subida. Y esta que está aquí es la puerta por donde el Señor entró. ¿Ve usted un problema ahora? ¿Ve un problema? ¿Cuál es el problema? Que la puerta está cerrada hoy. ¿Usted sabe por qué, verdad? Porque cuando esas murallas las reconstruyeron en el año 1457, los musulmanes dijeron que le iban a cerrar para que esto que está aquí, que dice en el libro de Apocalipsis que el rey iba a venir, ¿verdad? Glorioso, a reinar de nuevo, para que no entrara por la puerta. Es para que usted vea la necesidad de la gente, ¿verdad? Sí, mira, entonces un ladrillito va a aguantar al Señor, que creó cielos y tierra. Pero así es, eso ilustra la necesidad del hombre. Y usted sabe todos estos que están aquí, ¿verdad? Esto que está aquí. Esos son tumbas, esos son, como dice este, sí, este, panteones, como diríamos en Puerto Rico. Usted sabe por qué, ¿verdad? Porque mientras más cerca estén de los lugares santos que están allá adentro, dicen ellos, más rápido llegas a la eternidad. Cuando venga la resurrección, estos van adelante y los que están más arriba. Por lo tanto, estos panteones valen más que los que están más para arriba. Estos valen menos que estos que están acá. Estos son judíos y estos de acá son musulmanes. Juntos, pero no revueltos, dicen ellos. Hermano, ¿qué vemos en la ilustración? El Señor, si estas que vimos aquí en este capítulo 19 de Lucas hubiera sucedido hoy, el Señor hubiera visto allá abajo, hubiera considerado el asunto diferente a como Él lo vio aquí. Mire cómo dice en el verso 42. En 41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. En esa vista así, se ve allá abajo. Diciendo, oh, y si tú también conocieses, a lo menos en este tu día. Fíjate cómo le dice, este es tu día, le dijo. Tu día es hoy, el día en que llega el verdadero rey a visitarte. Lo que es para tu paz, si tú te dieras cuenta la bendición que está sucediendo en este día, pero ahora está encubierto de tus ojos, ¿verdad? Entonces, en el versículo 43 y 44 predice lo que iba a pasar unos cuantos años después. Dice que la iban a rodear con vallado, la iban a sitiar, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Si el Señor viniera hoy, si esta estampa fuera hoy, Él mirara para allá abajo, lloraría también, vería las cosas diferentes. No, hermano. Alguno podía decir, ah, no, pero es que en aquel tiempo aquí estaba el templo de Herodes. Vaya usted a ver, ese era el primer problema. ¿No le suena eso medio descuadrado? El templo que Herodes le hizo al Señor. Herodes. Dice, pero ¿qué descuadre es este? Esto es como si hubiera, que el demonio le hizo un templo al Señor. Es para que usted vea los disparates de esta humanidad, hermano. Las contradicciones de esta humanidad. Está los que no quieren reconocer al Señor, pero de alguna forma quieren agradar a Dios con sus actos y con sus aguajes o con cosas que son fijas, como por ejemplo construyendo, haciendo muros y haciendo cuantas cosas. También están los que dicen servir dizque al único Dios verdadero y le llaman por otro nombre, le dicen Alá, el cual nosotros sabemos la historia, hemos hablado de esto anteriormente, y están idolatrando a los demonios aquí adentro. Entonces, todo este lugar, hermano, te dirá, hoy está más contaminado que antes, pero yo podría argumentar que antes estaba igual, porque fíjese cómo llora el Señor Jesús ante la ciudad. Si Él dijera, no, aquí llegué al lugar que tenía que llegar, no solamente porque está escrito de mí, aquí es que yo voy a dar mi vida por los pecadores, ¿verdad? Sino porque todos los que están allí tienen temor del Dios vivo. Pero no era así, hermano. Y yo creo que si el Señor viniera así, no tenemos que ir a Jerusalén. Si el Señor viniera y esta entrada triunfal fuera a la plaza de Aguadilla, ¿qué el Señor iba a encontrar allí? A la plaza de Isabela. El Señor bajó por el conector nuevo para ir a la plaza de Isabela. ¿Qué iba a encontrar en Isabela? Miraba para el lado así. Idolatría en un lado, poca vergüenza en el otro, aguajeros aquí de frente. Entonces dice, ¿tendrá razón para llorar el Señor? Claro que sí, hermano. Pero todo esto, hermano, lo que ilustra es la situación grave del corazón de la humanidad. Estuvimos leyendo esta mañana, estuvimos leyendo la última porción de la escuela bíblica, 1 Corintios 6, que decía de que todas aquellas frutos de la carne, muchos de los hermanos en Corinto habían sido esas cosas, pero Dios los había limpiado, amén, los había libertado, los había sacado. El asunto hoy, hermano, es que hay muchas personas que quieren agradar a Dios, pero quieren seguir, fíjate cómo dicen, quieren agradar a Dios, quieren acercarse a Dios, quieren intimar con Dios, pero quieren seguir todavía metidos en lo que realmente les enajena, les separa de Dios, que es el pecado. Hermano, y el pecado es algo que eso se pega como una cosa, pero y según pasan los años, yo me he podido dar cuenta, y no es que uno se ponga más maniático, es que quizás antes cuando uno era joven no lo notaba tanto, pero ahora usted nota, hermano, cómo es que con cualquier cosa, ¿verdad?, el hombre puede caer y deshonrar al Señor. Y por eso es que la palabra hace tanto énfasis en reconocer al Señor por lo que es, en servir al Señor de corazón, amén, y hacerlo de una manera santa. Usted dirá, ¿y dónde el pastor saca el tema de santidad? ¿Quién es esto? Usted lo va a ver ya en unos minutos, hermano. Ahora, esta entrada a triunfar, hermano, este evento donde habían unos poquitos reconociendo a Jesús por lo que Él era, gloria a Dios por eso. Todos estos que andaban decían, la multitud de los discípulos gozándose cuando iban por la bajada, que vieron la ciudad, se emocionaron, se llenaron de gozo y comenzaron a alabar a Dios, a dar voces, a gritar por todas las maravillas. ¿Qué maravillas habían visto? Zaqueo convertido, los ciegos con la vista, los cojos andando, los enfermos sanados, los leprosos limpiados, la palabra del Señor viva y eficaz. Estaban contentos, hermano. Por eso decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Si te buscas en Zacarías, me dice el Señor, Zacarías 9:9, hay una profecía que es la que el Señor cumplió ese día. Te diré, ¿por qué tenía que ir montado en un hijo de asno? Que es lo que le llaman un pollino. Dice el 9:9 de Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El día de la visitación, que dice el Señor, que nadie se había dado cuenta, era ese día. O sea, esta porción de Zacarías se predicaba frecuentemente en el templo y en la sinagoga. Y el rey vino ese día, hermano. Vino a sí mismo, justo, salvador, humilde, pero no le hicieron caso. Amén. Hoy día, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Cristo Jesús, está siendo predicado por la iglesia, pero la inmensa mayoría no le hace caso. El mensaje de la iglesia tiene que persistir, hermano. Eso es una de las cosas grandes que yo veo aquí. Hay unos momentos de decisión que se van a repetir, que están vigentes hoy. La iglesia tiene que seguir predicando el evangelio. Y hay que seguir predicando el evangelio santo y sin mancha que el Señor nos dejó. Ahora, este evento de la entrada triunfal está enmarcado por dos eventos grandes, hermano. Primero, hay una parábola antes que el Señor relata. ¿Ok? Justo cuando él entra a la casa de Zaqueo y Zaqueo hace profesión de fe y se salva. Amén. Y en el camino, ¿verdad?, antes de llegar a Jerusalén. Y después hay una porción que es la que tiene que ver con los versos 45 al 48, que es la segunda purificación del templo. ¿Okay? ¿Por qué son importantes estos eventos? Porque el Señor viene exigiendo una decisión de todo el mundo. Esto que estaba sucediendo allí, el Señor entrando a Jerusalén, aun cuando era humilde, aun cuando era salvador y aun cuando era justo, necesitaba y estaba, como digo yo, exigiendo una decisión de todos aquellos que le veían. Los que andaban con él ya habían decidido que ese era su rey, su salvador, y con él iban a estar. Pero ¿y el resto, hermano? Y como siempre hemos dicho, cuando usted le predica a Cristo a alguien, hermano, usted le está presentando una decisión. Usted le está dando, mire esto, usted le está dando la vida y la muerte a esta persona. Y usted literalmente le está poniendo una carga encima, en su corazón. Usted podría decir, nosotros venimos a traerle un problema a la persona. Venimos a traerle una carga a la persona. ¿Por qué? Porque ante el Evangelio, ante la verdad de la palabra, hay que decidir. O sea, uno no se puede decir, pues me gustó lo que tú me hablaste. Gracias, thank you, me voy. ¿Ya? No. O reconocemos que somos pecadores y recibimos al Señor. O nos creemos y decimos que no somos pecadores cuando en realidad sí lo somos. Entonces, si decimos que no hemos pecado, dice la palabra, la hacemos a él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Entonces, estamos simplemente confirmándole a las personas lo que nosotros ya supimos y nos predicaron a nosotros mismos. Pero gloria a Dios que nosotros hicimos la decisión por Jesucristo. Pero no sé si me entiende, hermano. Por el Señor hay que tomar una decisión, pero a rajatabla. ¿Okay? Y esto es el contexto de lo de Zaqueo. Zaqueo no fue ahí, como le dije, como aquel americano, poco a poco. Zaqueo no fue así. Zaqueo fue de un jalón de pelo, que ese Señor conoció a Cristo Jesús. Hermano, porque cuando el Señor viene a nuestro corazón, nos transforma de adentro para afuera. Y es contundente, es una cosa impactante que te transforma. En el microsegundo anterior estabas perdido, y en el microsegundo siguiente ya estás salvo en Cristo, hecho nueva criatura por el poder del Señor. Amén. Cuando vamos y predicamos el Evangelio, cuando alguien se le presenta a Cristo, hay que tomar una decisión también. Por eso dice la palabra en capítulo 3 de Juan, ¿verdad? Que hay personas, ¿verdad?, que no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas, los cuales dice que ya están condenados, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, lo que estamos es diciéndole, están condenados, pero no tienen que seguir condenados porque hubo alguien que ya pagó por tu culpa. Ahora hay que tomar una decisión. Ahora, en esta parábola de las minas, hermano, no son minas de diamante ni de oro, ¿verdad? Como uno piensa, ni de cobre, ni de edad, esas cosas, eso uno piensa en minas. La mina era una cantidad de dinero. La mina equivalía al salario de 3 meses. ¿Se acuerda de un denario? El salario de un día. Pues una mina eran como 90 denarios. Era una cantidad de dinero. Esta parábola no es la misma que la parábola de los talentos, ¿ok? A pesar de que usted la mira y dice, son las mismas, si la cambio minas por talento, no, pero no haga eso, porque si hubiera sido así, el Señor lo hubiera juntado ya, ¿ok? El contexto es diferente, porque esta se cuenta justo en el momento en que el Señor se iba a revelar, iba a confirmar que Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que el Rey verdadero iba a venir a cumplir la palabra que estaba escrita de Él. O sea, esta porción de Zacarías 9:9 se cumple aquí, en Lucas 19:28 al 40, hermano. El Señor estaba confirmando que Él era el único, el verdadero, en el cual había que creer para salvación. Justo antes de que Él se revelara de esa forma, Él relata esta parábola de las 10 minas. Cuando usted busca bien, mire el contexto, que es diferente a de los talentos. Dice, un hombre noble, dice el 12, se fue a un país bien lejos para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Okay? Y sus conciudadanos la aborrecían y enviaron tras él una embajada y le dijeron, No queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero y dijo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice: Está bien, buen siervo, por lo cual en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Dijo: Tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Ahí se parece a la de los talentos, ¿verdad? Y le dice en el 22, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabía que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siembro lo que no sembré, ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y le dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y désela al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y mira el 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Dice: wow, esas palabras salieron de la boca del Señor Jesús. Esa que está en el verso 27. Sí, hermano. Porque a pesar de que el rey viene humilde, justo y salvador, él es el rey. Y él viene a ajustar cuentas, hermano. Las personas de hoy, nadie quiere que ajusten cuentas con ellos. El hermano Jenny estaba diciendo esta mañana: ¿cuál es la estrategia de pagar los tickets de tránsito? Ahí estoy esperando que el gobierno tire una amnistía para pagar el 10 y el 20% del ticket. Ay, sí, porque yo tengo $1,200 en ticket, dicen algunos. Es por ahí. Pero te digo, yo vi una noticia que vino que tenía $8,000 en ticket. ¿Cómo es posible que tenga $8,000 en ticket, hermano? Eso es que tú eres un sinvergüenza que anda por ahí a esa velocidad. ¿Cómo es posible que a ti te dejen guiar con esa cantidad de boletos? ¿Me entiendes? ¿Qué está esperando esa persona? Cuando hay una amnistía, él está a las 3 de la mañana allí en la pública, en la colectoría, para pagarlo. Las personas de hoy están acostumbradas a que le tiren la toalla, hermano, especialmente el de Puerto Rico. Hoy en Puerto Rico, ¿cómo está el país, hermano? La gente está diciendo: el gobierno se embrolló. No, hermano, usted se embrolló. Usted eligió el gobierno que fuera. No, ahí no había chance, ahí no había escapatoria. Cualquier gobierno que usted hubiera elegido iba a embrollar a usted. Usted le daba el permiso para que usted saliera embrollado. ¿Quién es el que debe? Todos los que viven en Puerto Rico. Ahí no hay escapatoria. Pero muchos están esperando que de momento aparezca yo no sé quién con 4 o 5 bolsas de chavo de esos bien grandes en la espalda y diga: aquí le voy a tirar la toalla ¡fua! A todos los puertorriqueños. Entonces en Puerto Rico están pensando que eso va a ser así. Y por eso este litigio, y muchos políticos piensan que eso va a ser así. Que los chavos no va a haber que pagarlo. No, hermano, chavo, hay que pagarlo. La deuda de pecado, hay que pagarla. La deuda es deuda, por eso le dicen deuda, si no le dijeran un fluff. No, es deuda de pecado, hay que pagarla. Al rey o hay que reconocerlo o no se le reconoce. Esa es la decisión. Cristo o es Cristo o es como cualquier otro. Amén. Nosotros reconocimos a Cristo Jesús como Salvador, y el Señor nos salvó. Gloria a Dios por eso. Pero el Señor, ya cuando está llegando en este momento decisivo, el tono de su exhortación cambia a como aquel que sabe que ya no hay tiempo, hermano, que hay que tomar una decisión, que es a rajatabla que va. No sé si usted lo notó en esta diferencia de esta parábola de las minas versus la parábola de los talentos. De hecho, la parábola de las minas solamente está en Lucas, no está en ningún otro evangelio. Y fíjense que en esta parábola hay dos grupos de personas. Están los siervos, fíjense que dice siervos suyos, que dice que eran 10, ¿verdad? Pero entonces hay unos que eran los conciudadanos de este hombre noble, que no querían que cuando el hombre noble viniera después de haber sido hecho rey, que ese viniera a reinar sobre ellos. Y ese que se iba a ir a reinar, a buscar su reino, era el Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús diera su vida por nosotros, resucitar al tercer día y ascendiera al cielo, era para que el Señor le diera ya, Dios le diera ya un nombre que es sobre todo nombre, amén. Y allá, él de allá, él va a regresar, dice la palabra. Y va a regresar, ¿verdad?, en toda su gloria, como que ya es rey, amén. Esta es la historia que relata aquí. Unos dijeron, a nosotros no queremos ni nos importa que venga ese a reinar aquí, nosotros no queremos que él venga a reinar. Se lo mandaron por escrito, le mandaron a una embajada, un edicto. Nosotros decimos, firmen todos los que quieran aquí, firmen. Nosotros no queremos que tú reines sobre nosotros, ¿oíste? Así que no te aparezcas por acá. Mientras aquella sucedía ya, dice que entonces volvió él, después de recibir el reino, o sea, ellos no pudieron impedir que él recibiera el reino. Y él vino a pedirle cuenta, no a ellos, sino a los 10 siervos. A esos 10 siervos, hermano, es otro grupo. Esos siervos son los que verdaderamente lo son siervos del Señor, amén. Son personas salvas ya, a los cuales él les dio un depósito. Ese depósito, esas minas, es el depósito del Evangelio, hermano. Es el encargo que él le dio a cada uno de los que son sus siervos de predicar el Evangelio. El que no pudo dar el grado que el Señor pidió, ¿ok?, fue el que no hizo nada con el depósito que Dios le dio. El Señor Jesús le encargó el Evangelio, pero él no lo predicó. Gracias. En ningún momento dice que ese hombre se perdió. Eso no es el tema de la parábola. El tema de la parábola es cumplir con la expectativa que el Señor nos dio de predicar su Evangelio. Por eso, hermano, es que yo me he puesto más maniático últimamente también. Quizás es buena manía. De aprovechar todas las oportunidades que uno tenga para asegurar de dar una representación clara y clave del Evangelio. Mire, familia que le venga a visitar usted, aproveche esa oportunidad. No le dé un mensaje ahí contradictorio. Familia que venga a visitarle usted, tráigalos para la casa del Señor a escuchar la palabra. Personas que vengan a su casa, tráigalos para acá. Que escuchen la palabra del Señor aquí, hermano. Porque si yo interpreto bien la Escritura, o son de Cristo o no lo son. No están ahí como in between. Estoy poco a poco, como estaba aquel rey allá en el libro de los Hechos que Pablo le predicó. Por poco me convence de ser cristiano. Agripa, ese. Hermano, hay que ser bien factual con la Escritura. Y cada día, según pasa el tiempo, me voy dando cuenta, especialmente cuando uno va viendo el estado en que está la humanidad. Y uno lee cuando la palabra dice, cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Cuando los discípulos le preguntan, entonces, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Dice, pues, nadie se puede hacer salvo, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ellos le preguntan, ¿son pocos los que se salvan? Y él infiere con su respuesta que sí. Ahora, ya que es posible salvarse, hay que estar seguro que aquellos que se quieren salvar crean en el Señor Jesús. No que les gusten las canciones, no que les gusten los nice que son los hermanos. Aquí todo el mundo es nice en este lugar. Todo el mundo aquí es un canto de pan con mantequilla tostado aquí. Todo el mundo es buena gente aquí, pero no es que... ¿A quién no le va a gustar estar con ustedes, hermano? ¿Ah? Pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano dice que bien me siento aquí, que todo el mundo, mira, están sonriendo. Más me gusta estar aquí. Eso no es ser cristiano. ¿Ah? Ser cristiano es haber creído en el Señor Jesús y haberle pedido que Él perdone nuestra deuda de pecado. ¿Y sabe qué? Arrepentirse quiere decir, no camino por ese camino más. Ahora voy a caminar por la senda angosta, ahora voy a caminar con el Señor. Ahora mi vida se debe al Señor. ¿Usted no ha visto en la literatura popular, en los cuentos y en muchas películas? De momento, dice, hace poco una de esas que vi, de hecho una de estas series que a veces están en coreano. Se había un hombre que era un bandido. Este bandido atacó al protagonista de la película, de la novela, sí, de la historia, y le dice, lo atacó para matarlo, pero entonces no pudo, porque vinieron otros bandidos más, ¿verdad? Y formaron un revuelo allí, y resumidas cuentas, el atacante, pues, lo habían perforado como con una lanza, algo, estaba para morirse, muriéndose estaba. Entonces el protagonista Ficción, ¿verdad? Entonces tenía unos poderes allí y lo toca así y lo sana. Parecía como si fuera Wolverine, que lo toca así y le pasa y se sana todo. Entonces ese que fue sanado, más tarde, al tiempo, se encuentra a estos muchachos y le dice: yo vivo solamente para servirte a ti y voy a estar detrás de ti toda la vida. Porque tú me salvaste la vida, yo no tengo razón para vivir más que servirte a ti. En otras ocasiones, en otros libros de historia, ¿verdad? A veces lo ponen, o a veces lo ponen en las películas de relajo, dicen: yo haber sido salvado por ti, yo ahora servirte toda la vida hasta la muerte. Pues, ¿por qué dicen eso, hermano? Usted dice, ¿verdad? Pero cuando usted mira bien el trasfondo, dice: bueno, la realidad es que si este no hubiera salvado a aquel otro estuviera muerto ya, lo hubieran enterrado en una bolsa plástica hacía tiempo. Pero como no está en una bolsa plástica porque este lo salvó, pues uno se pone a pensar y dice: ¿por qué es que yo no estoy muerto? Ah, porque aquel me salvó, pues yo voy a... aquel es que yo le debo la vida. ¿Yo voy a hacer lo que me da la gana ahora? No, yo voy a hacer lo que aquel que me salvó le da la gana. Por decirlo así, ¿verdad? Hablando como hablan en la calle. Eso mismo es la salvación, hermano. Dice: para los que Él salvó, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, me preocupo porque yo veo mucha gente que simpatizan con Cristo, pero no viven para aquel que supuestamente, según ellos, murió y resucitó por ellos. Y yo veo eso un gran problema, especialmente hoy en día en la sociedad de Puerto Rico, donde se amenaza eso, esta mogolla de folclorismo de Puerto Rico con folclorismo religioso idólatra mezclado con evangelio. Eso es una mogolla, eso que es mortal. Y yo considero que hoy, hermano, la mogolla esta de los del evangelio, de los evangélicos mezclado con la cultura popular, está igual que cuando nosotros éramos niños o nuestros abuelos eran niños, que usted decía: la cultura de Puerto Rico está embrujada toda con el catolicismo romano. Y le llaman a eso cristianismo, que no lo era, ni lo es todavía. ¿Va entendiendo? Solamente que de casi 100 años para acá se trajo el evangelio real a Puerto Rico. Pero ya han pasado 100 años y lo han embrujado, lo han mezclado con todo el ay bendito y el folclorismo y la cancioncita y el drama y cuánta cosa, y se diluyó otra vez. Se diluyó al punto, hermano, que usted puede estar por ahí y usted no sabe lo que le están predicando. El problema con esto es que el Señor nos encargó a nosotros que predicáramos. Él nos dio un depósito del evangelio, dice la parábola, para nosotros predicarlo. Tiene que ser claro, preciso, del depósito que Él nos dio en su palabra que nos encargó. Por eso es que la predicación tiene que ser del depósito que Él nos dio, de la palabra de Dios. No puede ser otro, no puede ser un invento. Hermano Jenny está diciendo, una de las tendencias para tratar los temas difíciles, ¿verdad?, como el tema de la homosexualidad que estábamos tratando hoy, es adorar la píldora, a suavizarle las esquinas, ¿verdad?, a ponerle miel encima. ¿Para qué? Para que no suene muy rajatabla, ¿ves? Pero entonces, usted sabe, es como el que come y dice: yo como chuleta, encima de la chuleta le echo miel, ketchup, pique, ¿eh?, adobo, ¿eh?, sí, y le echo jalea también. Entonces yo digo: ¿qué es lo que usted está comiendo allí? ¿Usted está comiendo chuleta? ¿Usted está comiendo condimento con la chuleta? Hay personas que son así. Yo con una persona que se echa una puñadita de ajo y se echa medio pote de ketchup en el ajo. Ajo con ketchup, le dice él. No. Ketchup con 3 gránulos de ajo. ¿Será? Porque literalmente es una piscina de ketchup con 2 o 3 cositas blancas encima. Y yo digo: para eso, ¿para qué tú vas a trabajo? Para eso abre el ketchup, tú lo tomas así directo, avanzas más y se te pierde menos. Y así andan muchos hoy predicando el evangelio. Dice: no se lo puedo predicar muy directo porque va y se le rompe el pecho. Mira, hermano, a usted no le pasó nada cuando le predicaron el evangelio, ¿verdad? ¿Qué le pasó? que se arrepintió y se salvó, pues asegurémonos de hacerlo así, hermano, de no diluir el evangelio. Ahora, esta advertencia a través de la parábola, ¡pam!, sucedió, hermano, justo cuando en el próximo evento él va entrando a Jerusalén, como quien dice, hay unos que no quieren que yo reine, pero hay unos que quieren que sí yo reine. Pero esos que quieren que yo reine, a eso yo le di un encargo. Encárguese de hacer el encargo. Porque al final yo voy a venir a pedir cuentas, y aquellos que no querían que yo reinara, les espera la muerte. ¿Cuál es eso, hermano? Usted lo vio aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Eso está claro aquí en Apocalipsis. Hay personas que dicen, ¿dónde será que eso está en la Biblia? Capítulo 20 de Apocalipsis lo dice claro. Mire, primeramente en el capítulo 19... dice, yo vi el cielo abierto, dice en el 11, y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Quién es ese, hermano? El rey que venía después de haber recibido el reino. Esta parte ahí. De su boca, dice el 15, sale una espada aguda. ¿Para qué? Para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Viene a traer juicio, hermano. Y después que reine por 1000 años, según el capítulo 20, al final del capítulo 20, dice que hay una muerte segunda. Y el 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que no quiso la salvación que solamente el rey puede dar, fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Un momento de decisión. Presente a Cristo Jesús. Por eso que yo me opongo tanto, hermano, a este asunto de presentar el evangelio bien nice. No es que usted no sea nice, usted es nice. Personalmente. Pero este asunto del evangelio, ¿tú quieres perderte? No, yo no quiero perderme. ¿Tú quieres ser salvo? Sí, yo quiero ser salvo. ¿Quieres saber lo que tienes que hacer? Sí, yo sé lo que tengo que hacer. Yo quiero saber qué tengo que hacer. Dice aquí que tú tienes que creer en el Señor Jesucristo para que seas salvo. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo? ¡Claro! Repite conmigo. Señor, Señor, límpiame, límpiame. Sálvame, sálvame. En nombre de Jesús, amén. Coge la Biblia ahí, pínchala. Ya estás salvo y vete. Entonces, ¿de qué tenía que ser salvo esa persona? ¿Le explicaron de qué tenía que ser salvo? ¿Ah? No. ¿Se tuvo que arrepentir? No. Entonces, ¿qué salvación es esa? ¿Acaso salvación no es como una compra de sacar a uno como de abajo, de donde cae en la letrina abajo, allá? Dice, ¿estás cómodo allá abajo? Aquí estoy en las papas. ¿Quién diría eso? ¿Me quedaría aquí toda la vida? ¿Wanna stay there forever? Sure. Allá en la excreta, hasta metiéndosele por los ojos. Allí yo quiero estar. No. Dice, ¿tú quieres salvarte de ahí? ¿Tú quieres cambiar tu vida? ¿Tú ves el problema donde estás metido? Que ahí vas a seguir condenado. Solamente Cristo te puede sacar de ahí. Pero hay que arrepentirse. Que Cristo no te va a salvar. Te salvé. A meterte otra vez en la poca vergüenza. ¿Ves? Pero hoy en día el evangelio lo han diluido para que, por eso dice, tú no tienes que dejar de ser tú para ser cristiano. Y eso es mentira. Claro que tienes que dejar de ser tú. Yo solamente me lleno de, me aterro, como diría el hermanito Bercelio, de pensar cómo sería yo si Cristo no me hubiera salvado. Porque yo a los 10 o 12, 11, 12 años, yo era lo más agallú que había. Y a mí alguien me hacía algo suavecito y era un puño en la boca por mínimo que yo le metía. Bien bravo. ¿Dónde usted quiere que yo hubiera llegado, hermano? Y me daba unos corajes. Cuando las cosas no... Las cosas, alguien veía que alguien estaba haciendo algo mal, según yo. Mire, este que está aquí era otro que era bien de eso así. Que prendía de medio matinetazo, ¿verdad, gente? Si no hubiera sido por Cristo. ¿Ah? No, hermano. Pasa que si uno dice, todos estos nacieron como un canto de pan, pero no era así, hermano. Yo me imagino, hermano Marquito aquí. Usted no lo ve ahí como lo... ¿Ah? Los vestigios así. Imagínate a Marquito sin Cristo. Te lo ves contento ahora porque Cristo lo transformó. ¿No? No, chacho. Es por la gloria de Dios. Y yo creo que todos lo podemos decir así. Pero ninguno de nosotros puede decir que esté salvo ahora en Cristo y diga, yo me quedé más o menos igual. ¿Cómo va a ser eso? Entonces usted nació salvo, justo. No necesitaba a Cristo para nada. ¿Quién será ese? Todos nosotros fuimos transformados por Cristo. Bendito sea Él. Entonces, hermano, mire, y terminando, si usted mira los versos al final, verso 45 al 48, mire, no bien entró el Señor a la ciudad, ¿a dónde fue? Fue al templo. Fíjese, en el templo, Él no entraba directamente a lo que en aquel tiempo se conocía como el templo adentro, ¿verdad? Él entraba, claro, imagínese que el templo estuviera aquí donde está este asunto ahora. El templo tenía como unos atrios, una parte afuera, eran como unos jardines, como con unos arcos. Allí se juntaban, había por ejemplo un pórtico de Salomón, era como un área que daba para el lado de acá, hacia el norte por aquí. Y ahí era bien típico que los rabíes se sentaran con sus alumnos o con todo el que quisiera escuchar y ellos predicaban. Pues allí rápido fue, llegó a la ciudad y no perdió tiempo y se fue allí. Dice que entró al templo y empezó a botar a todo el mundo que vendía y compraba en él. O sea, si hubiera estado todo bien, pues no había que estar botando a nadie, hermano. Pero el rey llegó a su casa. El rey llegó a su casa. El rey de la ciudad llegó a su casa. En el reino de Herodes. Ni era el emperador, ni era Pilato, ni ninguno de estos personajes. El rey era él. Que la gente lo reconociera como tal era otra cosa, pero eso no quería decir que él no era el rey. Y llegó el rey a su casa y encontró un relajo en su casa. Usted, por ejemplo, usted ahora llega a su casa y si usted encontró que alguien entró a la casa, pero no a robar ni nada, entró allí, ¿ah? Y anda en calzoncillo por la casa, con toda la ropa interior tirada por todos lados, los inodoros sin flochear, las paredes orinadas, ¿ah? La basura sin sacar, la nevera abierta, los aires prendidos con la ventana abierta, la manguera abierta. Dice, ¿pero qué es esto aquí? ¿Qué es este relajo aquí? ¿Qué usted haría? O diría, ay bendito, siéntate en tu casa, espero que disfrute. Así te le diría, ¿ah? Usted dice, quítemelo, quítemelo. Usted busca así rápido, al lado, así. ¿Dónde está el palo ese que yo guardo por si acaso? Chacho, ahí tienen que esconderle todos los palos. Porque le cae a palo enseguida para sacarle este polvo. A vergüenza que se cree que en mi casa va a ser cualquier porquería. Así mismo se sintió el Señor. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, dijo él, en Isaías 56. Y él entró allí y su casa no era casa de oración. Era un pulguero la casa. Compraban y vendían. Hermano, él los había sacado al principio del ministerio, en Juan capítulo 2 está redactado. Hermano, habían pasado 3 años y algo. Y ya estaban los poco de vergüenza otra vez allí. ¿Ves? Porque el Señor le puede meter un fuetazo a uno. Pero si no hay una transformación del corazón, volvieron de pulguero otra vez para el templo, hermano. Volvieron otra vez a lo mismo. Allá se fue este, pues vamos a hacer lo mismo de nuevo. ¿Ves? Y los botó. ¿Qué ilustra esto, hermano? Que el servicio al Señor es santo. Y todo aquel que quiera hacer la encomienda de las minas, el depósito del Evangelio, de predicar el Evangelio, es el santo. Y uno quizá no puede evitar recordar lo que muchas personas dicen de aquellos que se creen santos. ¡Ay! Este se cree santo. Aquel, míralo, aquel se cree que él, pim, pim, no toca nada. Que él es que... Que él es completamente, ¿ah? La última Coca-Cola del desierto, eso no es lo que estamos diciendo. El ser santo es saber que uno es justificado por el Señor y que el Señor pagó su vida para que yo fuera santo. Así que yo lo voy a honrar a Él. No es porque yo creerme nada, todo lo contrario, por yo creer que yo no valgo nada. Pero como Él murió por mí, yo lo voy a honrar a Él. Si Él quiere que yo sea santo como Él lo es, yo lo voy a honrar a Él. No lo voy a tomar en poco, ni lo voy a deshonrar. Me voy a estar haciendo las cosas indebidas que a Él no le agradan. Y después de llenar mi boca, decir que yo soy siervo de Él. ¿Va entendiendo, verdad? Hay que tener vergüenza, hermano. Literalmente, para servir al Señor. Y eso es lo que quiere decir santo. Yo quiero ser como el que me salvó. Eso es lo que quiere decir ser santo. Pues eso es lo que está queriendo decir el Señor ahí. Mire cómo está el templo. Templo gigante. No hay templo que haya sido construido como este de Herodes, hermano. El de Salomón no se pareaba. Porque esta era una cosa despampanante. Tanto que los discípulos decían, Señor, ¿viste qué tremendo templo hay aquí? ¿Viste qué clase de arco? ¿Viste qué piedras? Como dice, una cosa despampanante. Y dentro había un pulguero. Y tenemos que separar una cosa de la otra, hermano. Claro, yo podría decir, eso se refiere a que en muchas iglesias literalmente tienen un bazar. Bazar, pro viaje, a yo no sé dónde. Pues es un pulguero, hermano. Pulguero entre la iglesia. Otros, cuando usted salga, no deje de ir a la guaguita de la bendición que la tenemos aquí afuera. Allí tenemos la friturita chulona para que usted vaya. Una que otra vez que los jóvenes hagan una venta, eso es una cosa. Pero yo tener, por ejemplo, una guagua parqueada aquí, para vender tripleta todos los domingos, eso tiene nombre, hermano. Eso se llama buscarse la guirita. No, hermano, que Dios nos libre de eso, muchachos, que nos queme las manos, Porque entonces ya empezamos a confundir una cosa con otra. Entonces le llamamos a la guagua ministerio. Entonces imagina al Señor Jesús vendiendo tripleta como ministerio, hermano, es una poca vergüenza. ¿Te entiendes? No más nunca pasa por nuestra mente una cosa así. Pues si no pasa por nuestra mente, ¿cómo es posible que lo vamos a hacer nosotros? Vamos a santificarnos. Eso es lo que quiere decir. Y esto es literalmente comparando lo que el Señor Jesús encontró en el templo ahí. Pero hay muchas otras cosas que se pueden comparar con estas que no son iguales. Es purificar nuestro corazón. Terminando. El Señor en su entrada, los que venían gozosos con Él estaban haciendo lo correcto, estaban reconociéndolo como el Rey que era, habían sido redimidos por el Rey, iban contentos con Él. La inmensa mayoría no lo estaba. Esos que andaban con Él, el Señor les había demandado, les había encargado el depósito del Evangelio para que lo predicaran. Pero había un montón de personas que no querían que reinara. ¿Quiere decir que no va a reinar? No, Él va a venir a reinar como quiera. Pero hay momentos de decisión. El Rey viene, el Rey ya viene, como dice el himno. Estamos todos preparados. Están preparados todos aquellos que dicen estar preparados. Entonces, se recalca que el depósito que el Señor ha dejado en nuestra vida, el Evangelio, hay que predicarlo. Fielmente en nuestra vida, con nuestra boca, con nuestros haberes, con nuestra forma de ser y con las palabras que salen de nuestra boca también. Porque el Señor quiere, como dice el verso 45 al 48, que seamos santos, hermano. De esa forma predicamos el Evangelio hasta que Él venga, hermano. Y según vemos en la Escritura, el día y la hora nadie lo sabe, pero en cualquier momento el Señor aparece, hermano. Y va a venir a cumplir lo que está en su palabra. Así que estemos siempre predicando el Evangelio, hermano. Y llévese en su corazón el que es salvo, hermano. Usted no se lo tiene ni que preguntar. Usted lo ve, el Espíritu Santo le da testimonio. Pero hay muchos que lo que andan es coqueteando con el Señor, pero no toman una decisión. A ellos son los que más me pesan a mí en el corazón. Personas que le dicen a uno, el Dios te bendiga, pero usted lo ve, usted lo siente en su corazón, que no están andando con el Señor. Vamos a seguir orando por ellos, pero más que orar, vamos a darle buen testimonio, darle la palabra clara también. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, hermano, en el nombre de Jesús. El Señor es bueno. Todo el tiempo es bueno el Señor. Amén. Momento de decisión. Vamos a orar entonces en nombre de Jesús. Padre Santo, yo he estado aquí, Padre Santo, con mis hermanos y hemos predicado tu palabra. Gracias por este tiempo que tuvimos toda esta mañana aquí. Por este rato, Señor, donde tú nos has bendecido. Hemos podido recordar y recalcar tu palabra. Hemos podido recibir tus bendiciones. Gracias, Padre, por las alabanzas que hemos puesto para ti también. Gracias, Padre, porque tu palabra no falla, tu palabra es viva y eficaz. Y es tan bendita, Señor, que nos habla y penetra hasta el corazón y raja hasta el corazón, pero a la misma vez trae bendición. Solamente tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos ayuda a comprenderla también y nos santifica. Que seamos ahora, Padre Santo, así mismo, busquemos, Señor, agradarte, Padre Santo, cada día. Y que así mismo sea, Padre, la oportunidad que tú nos des para seguir predicando tu palabra. Que seamos, Padre Santo, como este de la mina que produjo 10 minas, Señor. Que con el depósito del Evangelio que tú nos has dejado, el legado, podamos, Señor, predicar tu palabra y que muchos se puedan salvar. Padre, también así mismo, bendícenos ahora, Padre, en nuestro caminar. Sabemos, Padre, que en nuestra vida vienen muchas tentaciones y muchas distracciones y mucha falsedad disfrazada de verdad. Ampáranos, Padre Santo, de ellos. Cuídanos, Padre Santo, de los embates de Satanás y del mundo y que podamos mantenernos sin mancha, fieles, Señor, batallantes y militantes, Padre Santo, en tu obra. Bendícenos a cada uno, Señor, y permítenos llegar cada día a más personas también. Y Padre, también hoy queremos dar la oportunidad, si alguien no te hubiera conocido aún como su Señor Salvador, como su Rey Salvador, que hoy sea el día de salvación. ¿Habrá alguien en medio nuestro? ¿Alguien que no haya sido salvo? ¿Alguien que quiera dar su corazón a Cristo? Cristo te está llamando. Ese momento de decisión, ese momento transformador, puede ser hoy. Alguien que tenga que tomar esa decisión por Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, por los que estamos aquí. Gracias por habernos salvado y habernos tenido, Señor, esta mañana. Gracias por Raúl, Señor, que estuvo con nosotros esta mañana también. Bendícelo ahora, Padre. Al igual que todos nosotros, Señor, cuando salgamos de acá, llévanos bien. Y bendícenos y que hoy sea un día, Señor, para estar tranquilo contigo, Padre. Ser bendecido con nuestras familias también. Y mañana, Señor, cuando volviéramos a trabajar, llévanos con bien. Y que podamos tener gracias delante de ti, Señor, y delante de todos. Ahora, Padre, bendícenos y tráenos de vuelta, si es tu voluntad, este martes, Señor, para estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Salúdense en el nombre del Señor. Les vemos entonces este martes en el estudio bíblico.